Seguimos en nuestro curso de acceso. Continuamos ahora haciendo nuestro apasionante recorrido por la historia del arte. Hoy hablaremos sobre el arte bizantino. Nos acompaña para ello la profesora Sagrario Aznar, profesora titular de la asignatura. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
Para iniciar nuestro tema de hoy, ¿qué fue exactamente el arte bizantino?
Bueno, el arte bizantino exactamente es el arte que se genera o que se desarrolla en Oriente después de la ruptura o de la caída del Imperio Romano. El arte bizantino tiene una enorme extensión, tanto cronológica como geográfica, pero fundamentalmente cronológica. El origen del arte bizantino está en el siglo III, después de Cristo, cuando Roma, el Imperio Romano, entra en crisis, presionado por los diferentes pueblos bárbaros en sus fronteras, fundamentalmente de Occidente, ¿no? Entonces se ve muy clara, en ese momento ya se ve muy clara la superioridad de un Oriente que no sufría estas presiones, una superioridad que hizo que en el año 330 el emperador Constantino eligiera Bizancio como capital del Imperio Oriental. Ese Bizancio, que en aquel momento se llamó Constantinopla por razones evidentes, y que es hoy el actual Estambul. Sin embargo, la separación radical entre el Imperio Oriental y el Imperio Occidental no se produce hasta el siglo IV, cuando Teodosio, a su muerte, lega Occidente o deja dividido el imperio entre Occidente para Honorio y Oriente para Arcadio. El final del Imperio Bizantino, que sería el Imperio Oriental, está en 1453, en pleno siglo XV, a mediados del siglo XV, con la toma de Constantinopla por los turcos. Es decir, estamos hablando de casi 10 siglos de imperio, de desarrollo político e intelectual, que el alumno no debe olvidar, que tiene un paralelismo, que su paralelismo con lo que está pasando en Occidente es que mientras en Oriente se está desarrollando el arte bizantino, que ahora veremos cómo es, en Occidente estamos pasando por el arte de las invasiones, por el arte románico y por el arte gótico, también por el arte musulmán, en fin, que Occidente está viviendo una serie de desarrollos artísticos muy largos, con una secuencia de muchos siglos que tienen el paralelo impositivo, autoritario y permanente muy estable del arte bizantino en Oriente.
¿Cómo era el modo de vida y la sociedad de aquella población bizantina?
Pues era muy estable, duró 10 siglos. Ellos tenían una estructura social con una fuerte influencia del oriental, en el sentido de que era una sociedad muy estabilizada, con un modelo muy preciso de gobierno y muy jerarquizada. En la cúspide de toda la sociedad estaba el emperador, bajo un modelo de mandato que ellos llamaron cesaropapismo, y que lo que significaba es que el emperador era una especie de dios en la tierra. Es decir, no era dios, sino que era más bien el representante de dios en la tierra, o como le gustaba decir a Justiniano, su archisacerdote. El resultado de esta unión poderes en manos del emperador, que era a la vez tenía a la vez el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo y, por supuesto, el poder religioso, era que el emperador estaba en la cúspide de las tres jerarquías más importantes, que eran la iglesia, el ejército y el poder civil, con lo cual formaba o tenía o conseguía un modelo de Estado terriblemente terriblemente estable. Este modelo de Estado y la imagen que tienen los emperadores en Bizancio se ve muy bien, por ejemplo, en los frescos de Justiniano y Teodora que se hacen en San Vital de Rávena.
Era una población como era la griega, que era muy dada a ir a las calles, a politiquear, a filosofar, o quizás se recluía más en sus domicilios.
No, era una como toda población del Mediterráneo, y en eso yo creo que la geografía es fundamental. Era una población, era una sociedad muy callejera, en el sentido de que te salía mucho, tenían Muchas fiestas, muchas ceremonias, muchos rituales callejeros, pero siempre alrededor de problemas religiosos, ¿no? Y, por supuesto, tenían muchas discusiones, son famosas las discusiones bizantinas por los diferentes concilios, que son siempre discusiones de temas religiosos que a veces llegaron a extremos, bueno, pues que ha dado lugar al dicho de la discusión bizantina, ¿no? Como hablar del sexo de los ángeles. O sea, ellos estaban permanentemente, era una sociedad muy movida, muy movible en ese sentido, o muy dinámica más que movida, ¿no? Pero eso no significaba que se movieran las bases de esa sociedad, porque de alguna manera lo que se discutía no eran los fundamentos de este sistema social, sino cuestiones religiosas o cuestiones filosóficas que no afectaban a los al establishment, ¿no? Al fundamento básico de la sociedad.
Ha hecho antes mención a los frescos de San Vital de Rábida. ¿Qué vemos exactamente allí?
Pues vemos la imagen más clara de lo que era el emperador bizantino, ¿no? Es en los frescos de San Vital, que es una iglesia riquísima, mosaicos, que es una iglesia riquísima por dentro en mosaicos. En los dos lados del ábside están los mosaicos de Justiniano y de Teodora, y que se quedan los emperadores que encargaron estos mosaicos. Y en el de Justiniano, por ejemplo, por analizar uno de los dos, lo que vemos es al emperador rodeado por su séquito y llevando una serie de ofrendas al templo. Encontramos, no hay más que ver cómo se representa al emperador y a su séquito para darse cuenta de la rigidez y de la jerarquización que existía en la sociedad bizantina. Lo que encontramos son personajes frontales, personajes muy esbeltos, ceremoniosos, vestidos con ropajes muy ricos, muy pesados, personajes que dan la impresión de que solamente son capaces de tener movimientos muy lentos, muy solemnes. Rodeados además por una luz irreal que viene dada fundamentalmente porque el fondo del mosaico está hecho a base de teselas doradas y no se representa a los personajes en un espacio real o en un paisaje real. Y que bueno, al final todo lleva un poco a subrayar la realeza divina del emperador. Es como si el emperador estuviera en un mundo que está por encima del mundo normal, ¿no? Del mundo terrestre o del mundo terrenal, cosa que se ve mucho más clara cuando nos damos cuenta que además Justiniano está rodeado por 12 personas de su séquito, un poco como si fuera un paralelismo de Cristo rodeado por los 12 apóstoles.
La sociología, tecnología, arte o idiomas, todo esto y mucho más es el curso de acceso. Acompáñenos aquí, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Curso de acceso, UNED, Radio Educativa.
Continuamos acercándonos al arte bizantino. ¿Es muy diferente el arte bizantino del arte romano? ¿Por qué?
Es muy diferente porque sobre todo el peso de la cultura helénica, que evidentemente va a tener el Imperio Bizantino como heredero inmediato del Imperio Romano, y además no solamente como heredero inmediato del Imperio Romano formalmente, sino porque los mismos emperadores bizantinos tuvieron, sobre fundamentalmente Justiniano, tuvieron un especial empeño en ser herederos de todo lo romano. Justiniano, sin ir más lejos, era un emperador que primero hablaba en latín y luego codificó o quiso codificar todo el derecho romano a partir de escritos bizantinos. O sea, tenían un serio sentido de ser herederos del mundo romano. Lo bueno, lo que les diferencia del mundo romano, pero yo creo que en una buena parte los beneficia también, es que tienen En su caso, y por su localización geográfica y por muchas otras cosas, es inevitable la influencia oriental en el mundo bizantino. Y eso no solamente es positivo en el sentido de que enriquece todo el legado clásico que ya estaba o podía estar sufriendo un cierto agotamiento de todo el lenguaje clásico, sino que además es algo que se ve en cada pequeña cosa del Imperio Bizantino, incluso en su modo de vida o en la misma sociedad en la que le rige. Es inexplicable la presencia de un emperador como es Justiniano sin la influencia de los viejos emperadores autócratas o autárquicos orientales, ¿no? Que aunque en el Imperio Romano había sido importante esta influencia, sobre todo a partir de los emperadores, de los grandes emperadores romanos, a partir de Augusto, en el Imperio Bizantino, ya rodeados encima por el lujo oriental y por todo el color y la vistosidad oriental, es mucho más claro, ¿no? Porque al fin y al cabo, a los emperadores romanos todavía se les imponía una cierta austeridad heredada o apelando a la vieja herencia de la República Romana, cosa que ya no pasaba con estos emperadores orientales. Y luego, bueno, para continuar, otra cosa que les va a separar absolutamente del arte romano es que en Bizancio empieza a ser muy importante, mucho más importante el concepto que la forma, es decir, les importa mucho más lo que dicen que cómo lo dicen. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en los mosaicos del San Apolinar. En los mosaicos del San Apolinar, el nuevo, en Rávena, se ve una procesión de santos que están llevando sus símbolos del martirio al Señor, ¿no? A Dios. En esos mosaicos son un reflejo, como lo eran los de Justiniano, de todo el mundo sobrenatural. Ellos funcionan sobre, están caminando bajo un fondo de teselas doradas, sobre un paisaje completamente artificial, o un pequeñín paisaje con flores, una pradera, ni siquiera llega a paisaje completamente artificial, que no es una copia o no tiene una inspiración directa del natural. Y, por ejemplo, se nota una fuerte desproporción entre las figuras y los objetos que las rodean. Lo que esto quiere decir es que se ha perdido el interés clásico, el interés que habíamos visto en Roma y Grecia por copiar fielmente la realidad. Recordaremos que en Roma y en Grecia no se copiaba fielmente la realidad relativamente, es decir, los escultores, los pintores se inspiraban en la realidad, la estudiaban detenidamente para luego sublimarla o idealizarla en obras que representaban una belleza ideal. Bueno, pues en Bizancio se ha perdido completamente ese interés por estudiar o analizar la naturaleza y directamente se trabaja o se hace un arte de un modo más esquemático, en el sentido de más conceptual. Les importa mucho más la idea que el modo en el que la hacen. Importa muchísimo el valor simbólico y narrativo, y esto solo se puede explicar a partir de la importancia de la religión, del hecho de que la religión impone una docencia, un clima docente, una enseñanza que deben entender todos los ciudadanos del imperio, y a través del arte se les va explicando todos los misterios de la religión, que es donde entra, por ejemplo, un libro tan extraño para nosotros como puede ser la Hermeneia.
¿La Hermeneia? ¿Qué es la Hermeneia?
Pues la Hermeneia era una especie de manual para artistas en el que se les explicaba todo lo que tenían que hacer cuando se ponían a hacer una obra de arte, un mosaico, una pintura, un marfil o lo que fuera, ¿no? Pero cuando digo todo, es absolutamente todo. O sea, se les explica desde la disposición de ánimo que tienen que tener cuando se ponen a trabajar, hasta cómo deben representar cada uno de los diferentes temas que un artista cristiano puede representar. Es decir, por ejemplo, las representaciones de Cristo puede ser, pues, Cristo crucificado, Cristo en majestad, o Dios como el tetramorfo, Dios como el pantocrátor, que es una representación que nace con el arte bizantino y luego hereda el arte románico, rodeado por el tetramorfos, o la Virgen como camino del Señor, trono del Señor, madre del Señor, las diferentes representaciones de la Virgen. La armenella, que en principio puede parecer que agobia al artista. En el
sentido lo limitaba quizá en su capacidad creativa.
Efectivamente, esa es la primera imagen que te da la armenella, ¿no? Y probablemente fuera en parte así, pero también ahí estamos aplicando un poco un concepto muy contemporáneo de lo que es aferarte, ¿no? Y no hay más que ver los frescos que hay por toda Grecia de arte bizantino, o los frescos o los mosaicos, para darte cuenta hasta qué punto es un arte rico y terriblemente vistoso, bonito. Es decir, que el artista veía su libertad limitada relativamente, ¿no? Lo cierto es que la armenella, con esa limitación o esa jerarquía o ese modo de esas reglas para los temas, consiguió hacer todo un repertorio de temas que el arte cristiano heredó durante siglos. La Virgen se representó durante siglos, como la armenella lo dijo. El Pantocrátor se representó durante siglos, Dios en el trono, como la armenella lo decía, etcétera, etcétera. O sea, hizo todo un repertorio formal para los temas cristianos, ¿no? Que fue fundamental.
¿Y qué nos puede decir de la arquitectura bizantina? ¿Cómo era?
Bueno, la arquitectura bizantina es probablemente el mejor logro del arte bizantino. Es una arquitectura mezclada, en la que se mezcla el interés que tenían los romanos por la construcción con una rica ornamentación de tipo oriental. Es lo que ya veníamos hablando antes, de una mezcla entre la herencia, la fuerte herencia romana y el legado oriental o la influencia oriental local, y lo fundamental de la arquitectura bizantina es que por medio de un sistema constructivo realmente complejo consiguen un espacio nuevo, completamente nuevo, dilatado y muy sutil gracias a las bóvedas y los arcos. Ya sé que bóvedas y arcos se utilizaban en Roma o se utilizaron en algunas civilizaciones anteriores a Roma, pero es que los bizantinos los utilizan de una manera muy especial, muy específica, muy inteligente, ¿no? En primer lugar, ellos ya no necesitan poner muros gruesos para sostener sus enormes cúpulas, porque, bueno, el sistema constructivo, insisto, es muy complejo, muy elaborado, pero al no tener que poner muros gruesos, el interior de los edificios gana en luz, gana en fragilidad, gana en belleza, al fin y al cabo, ¿no? Porque está muchísimo más iluminado, tiene es una sensación muchísimo más sutil que cuando entras en un edificio y enormes cúpulas se sostienen sobre muros enormes. Ellos lo que hacían era, ya lo podemos ver ahora si queréis en un ejemplo, contrarrestar el peso de esas cúpulas, que son inmensas, mucho más grandes que las que podían utilizar los romanos, con medias cúpulas o con diferentes contrafuertes, por un sistema, insisto, absolutamente inteligente. Y todo esto lo hacían sobre diferentes tipos de plantas. Un tipo de planta que es la más normal en el arte bizantino, que es la planta centralizada, y digo que es la más normal porque es la que permite abiertamente poner una enorme cúpula cubriendo el edificio, aunque ellos también podían utilizar muchas veces plantas de tipo basilical.
Para finalizar, ¿dónde podríamos ver arquitectura o arte bizantino? ¿En España hay posibilidad de ver algo?
En España hay muy poco y no excesivamente bueno, porque es un arte de colonias. Yo al alumno sí que le aconsejo que si quiere ver arte bizantino, desde luego se vaya sin dudarlo a Estambul y se meta a ver Santa Sofía de Constantinopla, que es probablemente uno de los mejores edificios no solamente de este momento sino de toda la historia de la arquitectura. Santa Sofía la manda a construir Justiniano y es el templo a la Santa Sabiduría. Lo construyen Antemio de Trales y Isidoro de Mileto y es un edificio absolutamente rico en detalles, absolutamente mimado desde todos los puntos de vista, pero lo que es sobre todo es un edificio inteligentísimo. El sistema constructivo de Santa Sofía es muy complejo, sobre una planta basilical de tres naves, se intenta hacer una planta centralizada, o sea, centralizar una planta basilical alrededor de una enorme cúpula en el centro de la basílica. Es una cúpula inmensa la que cubre Santa Sofía y entonces el sistema constructivo para sostener esa cúpula Es muy complicado. La cúpula descansa en sentido longitudinal, descansa en otras dos semicúpulas y estas a su vez en otras dos semicúpulas. Y en sentido transversal descansa en dos enormes arcos torales que soportan todo el peso de la cúpula, llevándolo a unos enormes contrafuertes ya en el exterior del edificio. El resultado de este sistema, que después de ver toda la arquitectura románica y gótica, el alumno puede considerar que no es un sistema tan espectacular, y lo cierto es que sí lo es. No hay más que pensar que ninguna iglesia románica se cubrió nunca con una cúpula de las dimensiones de la de Santa Sofía, pero es que además la ventaja de este sistema es que el interior de Santa Sofía, al descansar la cúpula, al ir los empujes de la cúpula, tanto longitudinal como transversalmente, irse difuminando, irse saliendo al exterior, los muros de la iglesia no son muros que carguen peso, son muros limpios, muros cortina, con lo cual se pueden abrir todas las ventanas que el arquitecto quiera abrir en ellos. El resultado es una iglesia absolutamente espectacular por dentro, llena de luz, una iglesia que parece con una cúpula que parece que está construida sobre ninguna parte, que parece que está flotando, y es uno, desde luego, uno de los interiores más espectaculares de la historia de la arquitectura. Yo insisto que el alumno, si tiene la más mínima posibilidad de ir a Estambul a verla, debe sin duda, porque es un edificio que le va a impresionar mucho.
Con este consejo de la profesora Aznar nos despedimos esta noche. Muchas gracias, profesora, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti.